A Ceci Claps y Lucha de la Calle, trabajo excepcional en la producción.
¿Cómo?
A Facundo Segar en las redes.
Bueno.
Y a, esa da miedo.
Esa es nueva.
Y al amigo Figueras, que espero que no nos esté escuchando, les pido por favor, encarecidamente, no toque botón, no cambie de dial, ya llegues un montón, con el amigo Lavacelli y a Yelene Verde.
Le dimos la calecita.
¿Y esto qué diablo fue?
Esto fue Napalm, gracias por acompañarnos.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las 9 de la mañana. En La Plata el cielo está despejado, la temperatura 14 grados 8 décimas, humedad 80%. Kicillof inaugura obras en Luján.
Se trata del nuevo puente vehicular de Los Huesos. Está construido en hormigón y tiene dos manos y defensas vehiculares. Viene a reemplazar al anterior, que tenía una sola mano y era de madera y hierro. Forma parte de la etapa 2 de las obras de ampliación del cauce y mejoramiento del tramo medio del río Luján. Además, entregará 4 nuevos móviles policiales e inaugurará un nuevo centro de atención primaria de salud en el barrio Luchetti. Desde Luján, Marcio Ojea, Informa Provincia.
Silvina Batakis dijo que el tema de la vivienda es un problema mundial. En los estudios de Radio Provincia, la ministra de Hábitat bonaerense habló de las políticas que se llevan adelante en este sentido desde la gestión del gobernador Kicillof.
Primero que es una tarea súper gratificante, ¿no? Cuando uno entrega la llave de una casa a una familia, es súper emocionante. Esa familia concreta un sueño que parecía o le parecía ajeno, imposible. Y la verdad que eso es muy lindo, ¿no? De parte mía, por lo menos, que también fui ministra de Economía de acá de la provincia, es como estar del otro lado del mostrador, ¿no? Que es súper interesante, súper lindo. Por otra parte, sí, el tema de la vivienda es un tema que se está abordando a nivel mundial porque es un problema, ¿no? La población mayormente es urbana en todo el mundo, cada vez la urbanidad crece más, es cierto que, pero el problema del hábitat pasa a ser un problema muy fuerte y por eso fueron también objeto de campañas electorales.
Además de la baja de la edad de imputabilidad, diputados dio media sanción al tratado Mercosur-Unión Europea. El proyecto sumó el respaldo de espacios aliados y dialoguistas y la sorpresa es que además captó 43 votos de Unión por la Patria, incluido el del jefe del bloque, Germán Martínez. Este acuerdo permitirá bajar aranceles de más de 90% de las exportaciones y recortar barreras de acceso para bienes industriales provenientes de Europa.
Deportes.
San Lorenzo visita Unión de Santa Fe este viernes desde las 22:15 en el estadio 15 de abril en el marco de la quinta fecha del torneo de apertura. Después de la caída en el Ducó frente a Huracán, el equipo dirigido por Damián Ayude necesita volver a la victoria. La probable formación del Cuervo con Orlando Gil, Ezequiel Herrera, Franco Lorenzón, Gastón Hernández, Matías Derritis, Nicolás Tripicchio, Ignacio Perruzzi, Gonzalo Obregó, Ezequiel Ceruti, Alexis Cuello y Gregorio Rodríguez. José Goncalves, Informa Provincia.
Las 9:03, el tiempo en San Carlos de Bolívar, el cielo está ligeramente nublado, la temperatura 13 grados, humedad 78%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Todavía es temprano.
Todavía es temprano, pero ya hay que estar de pie.
Lúcidos
y dispuestos.
Es un montón.
La receta ideal para sobrevivir por las mañanas. Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación. Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
Es un montón.
Es un montón. La unión que hace la fuerza.
De lunes a viernes a las 9.
Por Radio Provincia. Provincia.
bienvenidos, bienvenidas. 5 minutos han pasado de las 9. Estamos arrancando esta edición de viernes, último día de la semana, 13 de febrero de 2026 de Es un Montón. Les vamos a estar haciendo compañía, o mejor, nos vamos a estar haciendo compañía mutuamente las próximas 2 horas. Mi nombre es Andrés Lavacelli y le doy ya la bienvenida a este amoroso equipo, empezando por mi coequiper, la señora Salen Verdiñas. Y te dije señora, y está bien que te diga señora, porque me parece que realza tu condición de persona importante y asentada en sus cabas.
me dijiste señora y la justificaste muy bien, sí. Así que te la voy a dejar pasar. Muy buenos días para este amoroso equipo. No sé si lo hiciste a propósito, o estuviste viendo que hoy es el día, viste que el día de los enamorados, que es mañana, le da la antesala al día de los solteros o de los amantes.
Esa condición de equiparar soltería con amante es rara.
Dije O.
Sí, porque no estarían siendo lo mismo.
Categorías absolutamente distintas. Los solteros no somos... Primero, los solteros no somos... Ahí yo ya me... Todavía estoy rara, sí, con subirme a ese equipo. Los solteros no somos el pelotón de los amantes.
No, bueno...
Hay amantes caseta también.
Obviamente. Es más, yo te diría... Esa
si no son los más.
Esa condición de amante que... En épocas en las que se supone que las relaciones son más fluidas, sí, y qué sé yo, no sé si no sería un poco de modé, pero ponele que en algún coincido lugar siga existiendo, implica sobre todo a las personas que tienen pareja, porque si no, ¿cuál es la idea de ser amante o de tener un amante?
Además,
es que...
muchos amanteríos se dan entre personas casadas o en pareja, ambos dos, como sí, claro, dice el cronista de crónica.
Claro, pero porque además, si vos tenés un modelo de relación más abierta y que tiene menos que ver con lo tradicional, y bueno, la condición de amante un poco se evapora.
Absolutamente, Lavacelli.
De todas maneras, debe existir todavía en algún lugar de los pliegues de nuestra sociedad, porque el otro día estaba, obvio, pensando qué ha pasado con el funcionamiento de los hoteles alojamiento, por ejemplo, que básicamente se explican,
sí,
por la necesidad,
alta demanda de amantería,
de encontrarse en un lugar donde, sí, bueno, estés lejos de miradas indiscretas, sí, si vos querés, sin poder usar tu propia casa, ¿no?
Y bueno, se complica a veces, está combinado.
Esa es la justificación básica de que existe. Y yo digo, esto no existe más. En el nuevo mundo que estamos viviendo no existe más. Bueno, sí, sigue existiendo. Y en la ciudad de La Plata... En la ciudad de La Plata tengo que decirte que algunos muy famosos, no voy a dar nombres, últimamente han experimentado renovaciones incluso de infraestructura.
Mirá cómo sabes, Lava, tenés mucha data.
Paso por hay algunos muy famosos que están en el casco urbano, sí, que son un tema.
Sobre eso, es verdad, digo, te la tomo, si vos sabés que hay nuevos e infraestructurados lugares, te la tomo. Solo te voy a agregar 2 cosas en ese sentido. Una... Yo creo que ahí hay una delimitación generacional en el uso de los hoteles. No quiero decir con esto que mi generación y las más jóvenes no las usen, porque no puedo hablar por todos. Sí creo que hay ya otros lugares, espacios donde la gente más joven se está encontrando, que no es las 2 horitas como cantó la Bersuit Vergarabat al principio de los 2000 en un cuarto de hotel. Voy a decir eso por un lado. Por el otro, que además de hablar de amantes hoy, me gustaría mandarle un beso a los solteros del mundo, porque hay algo ahí que se reflexiona hoy fuera de todo chiste, que tiene que ver con la construcción de la soledad, del amor propio, que es un tema que está lleno de espinas y está muy también de moda.
Sí.
¿Viste? Porque el amor propio, se han escrito muchos libros últimamente sobre el amor propio, mucha mercantilización sobre el amor propio. Creo que le dimos la vuelta. Y hay una especie de celebración permanente de lo propio y de lo ególatra y del yo mí, que no me gusta mucho, pero me parece que es un temazo para abrir hoy.
Está buenísimo eso que decís, porque conecta una cosa, bueno, más o menos frívola, si vos querés, con una cosa bastante de fondo y que planteaba, ¿sabés quién? Mirá,
¿hasta dónde te vas?
La figura que te voy a traer sobre la mesa, el Papa Francisco, y que tenía que ver con esa cosa de priorizar las trayectorias profesionales, el rendimiento, el mundo del lucro, como una característica muy de época que deja de lado el compartir,
total,
el abrirse a otras personas. Si querés el formar una familia, si querés no formar una familia, pero de todas maneras...
Pero compartiendo.
Vivir la vida más abierto y más en relación con los demás. Y la cuestión de la soltería también tiene ese matiz en esta época.
Totalmente. Ayer, y con esto le abrimos a los chicos. Sobre esto que decís, ayer vi lo de la tranquilidad de los árboles. La timidez de los árboles. El concepto de la timidez de los árboles. No sé si lo conocen.
No.
Pero vieron que hay árboles que tienen copas, digamos, y que vos los ves gigantes arriba en el cielo y no se tocan. No sé si alguna vez se dieron cuenta que por ahí árboles vecinos no se tocan.
Se corren incluso.
Se corren y se van haciendo a semejanza al otro, pero no se toca.
Para no ocupar el mismo espacio.
Exacto.
Total.
Y tenía una mirada crítica sobre eso que dice que las personas estamos yendo hacia la timidez y la tibieza de los árboles, que digo, en ese sentido se los cuestionaba a los árboles, humanizándolos un poco, que es como que, claro, nada malo te va a pasar si el otro no te toca, si no te roza las hojitas. Tampoco nada bueno.
Buen día, Deamasa, ¿cómo le va?
Buen día, buen viernes, ¿todo bien ustedes?
Lo veo y conecto esto que estamos hablando con una imagen de las últimas horas que seguramente usted tiene muy clara y que tiene que ver con el biatleta noruego Sturla Holm Lagrid, que aprovechó el momento en el que le entregaban el bronce por haber ganado una competencia en los Juegos Olímpicos de Invierno para confesar en público que había engañado a la novia, que hacía 3 meses había cometido ese error tremendo y le pidió perdón en público.
Que estaba muy triste porque no podía compartir ese momento de éxito, de alegría,
sí,
de haber logrado el objetivo en el por el cual había estado trabajando durante más de 2-3 años con ella y que se sentía arrepentido de lo que había hecho. Y bueno, no sé si hubo respuesta o no.
¿A favor o en contra de las declaraciones y los pedidos de disculpas públicos?
En contra.
¿Usted?
A favor. ¿Por qué
buen
no?
Día, Cecilio Panela.
¿Cómo está?
¿Usted pediría perdón o confesaría una cosa?
Sí, pero no en público.
En contra, entonces.
En claro. Contra. Yo también.
¿Ah, sí, tres no, contra uno a favor. El romántico del Oriente.
El romántico.
¿Usted quiere poner el pasacalle, Luciano Castro?
¿Protagonizaría esas propuestas de matrimonio o de noviazgo ampulosas que han hecho incluso algunos técnicos?
En Juegos Olímpicos también se ha hecho.
Algunos jugadores de fútbol, algunos técnicos.
Pero
de
pedidos
fútbol.
De perdón público es una cosa, declaraciones de amor públicas son otras. De todas maneras, estoy en contra de las dos.
Yo creo yo que las conecto como esa cosa un
a ver,
poco.
Vende humo.
Yo no sé si lo haría,
ostentadora.
Pero si mañana viene Panel acá.
Y te dice te amo, Lean.
No, viene a pedirle perdón a X persona por haberse equivocado, haber cometido una infidelidad o lo que sea. Yo lo voy a bancar porque hay que hacerlo, realmente.
¿Vos decís que es como un acto de valentía?
Esto está, claro.
Yo creo que es un acto de narcisismo.
No, bueno.
Sí, sí. Acá vengo yo todo héroe a decirte que te amo y a pedirte perdón y a exponer públicamente tus dolores. No.
Pero para llegar a eso tenés que... Persona se tiene que abrir, queda totalmente vulnerable.
No, esa vulneración yo no te la perdono.
Y la declaración en público además juega con una presión, que es si vos no querés decir que sí, bueno, te tengo que poner en ridículo ante un montón de personas y un poco te pones en víctima y decís, che, me tenés que decir que no, porque
déjame
si no
elegir.
Queda recontra mal.
Che, me llegan cosas, voy a leer una sola. Hay personas con las que estás y otras con las que sos. La diferencia es la felicidad.
Bueno, así de endulzados estamos.
Qué reflexivos, nos pusimos.
Ayer me llegó una muy parecida.
Así de endulzados y reflexivos estamos arrancando esta mañana juntos.
Igual no, la Vaseli. Igual no. No todo es amor. En el medio pasan cosas, así que abramos la agenda política.
¿Una bomba de humo o una necesaria solución de fondo? El gobierno consiguió anoche otra victoria parlamentaria a favor de un clima de época que prioriza las respuestas represivas a los problemas sociales. ¿De qué hablo? De la baja de edad de punibilidad de 16 a 14 años. Una medida que fue debatida a las apuradas. Entró en los temas de sesiones extraordinarias porque el gobierno sintió que podía caerse la reforma laboral. Y se discutió con un sesgo bastante poco equilibrado. Todo el tiempo se mostró a los familiares de víctimas de hechos aberrantes, obviamente dolidos por los que les tocó sufrir, como casi las voces privilegiadas y las únicas con derecho a opinar sobre esta cuestión. Algo parecido pasó a principios de los años 2000, cuando a impulso del reclamo del falso ingeniero Blumberg, padre de un chico secuestrado y asesinado y con un legítimo dolor que sienten todas las víctimas, se aumentaron casi todas las penas. Pese a lo cual, los índices de delito, al contrario de bajar, subieron. Ahora, en la discusión, ni siquiera se tuvo en cuenta que no había tanto motivo para el apuro. Los menores, según todas las indicaciones, todas las estadísticas serias conocidas, tienen hoy una participación insignificante en la totalidad de los delitos graves que se cometen en Argentina. Pero lo más importante, se aprobó un cambio que asegura una medida que, obvio, sirve para generar títulos rimbombantes en los medios, pero que ni siquiera asegura el funcionamiento del sistema de institutos que tiene que sostener lo que en teoría es la finalidad última de esta ley, la prevención. Una medida que se impulsa, además, después de desmantelar todos los programas de asistencia a la minoridad que venían funcionando en la Argentina. Por eso, las dudas sobre los efectos de esta ley son enormes. ¿El objetivo es, en serio, el mejoramiento de fondo del sistema de minoridad? Una vieja deuda de la democracia que todos los expertos reclaman. ¿O se trata de una medida demagógica que usa el dolor de las víctimas y la indignación de muchos que no son víctimas directas para intentar no hablar de otros temas? Porque si hablamos de cortinas de humo, te dejo tres noticias de ayer que fueron borradas completamente de la agenda pública mientras la Cámara de Diputados debatía la baja de la edad de impunibilidad. Una, el INDEC dijo que la mitad de las máquinas industriales del país está parada, sin funcionar. Dos, los salarios reales volvieron a caer en Argentina el año pasado. Tres, la canasta de pobreza y de indigencias, ambas subieron más que la inflación, lo que implica que además volvió a subir la pobreza. De todo esto no nos ocupamos mientras a las apuradas nos obligaron a debatir la baja de edad de punibilidad.
Solo te preocupa lo que quieras ver. Tu mundo se reduce a lo que vos jugás. Y no que este mundo es jodido ya le está lejos. Y vos estás fregado fuera y dentro de él. O acaso ya no ves sobre qué están tus pies.
Receta ideal para sobrevivir por las mañanas. Es un montón.
Hasta las 11. Instrucciones para un verano feliz.
Tomarse el día.
Inclinarlo un poco.
Y dejar que caiga algo bueno.
Radio Provincia. Un verano más.
Un verano más.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Los sábados, desde bien temprano, encendemos el fogón de la tradición.
Palarranque. Historias, música en vivo y todo el folclore surero.
Palarranque. Con Martín Canullán y Marcelo Filión.
Sábados.
De 7 a 10.
En Provincia.
En Provincia.
Este fin de semana de carnaval, aprovecha. De viernes a martes, cacao en polvo Nesquik por 800 gramos, 5.999 pesos. Rollo de cocina elegante por 200 paños, 1.589 pesos. Y además, 20% de descuento en productos de librería para que vuelvas al cole con todo lo que necesitas. Fíjense el 17 de febrero y hasta los 3 toques. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.
Conoce la plataforma de autogestión Mi IPS del Instituto de Previsión Social para personas jubiladas y pensionadas. Vas a poder descargar tu recibo de haberes, constancia de afiliado a IOMA y carnet de beneficiario. Solicita la clave de acceso en cualquier centro de atención previsional. Ingresa a mi.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
668-4099. Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en Provincia.
Vacaciones.
Vení a disfrutar de un verano cuidado. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Todavía es temprano, pero
ya hay que estar de pie.
Lúcidos y dispuestos.
Es un montón.
Hasta las 11.
Nueve horas, 24 minutos, Verdiñas. Venimos en la previa de un fin de semana largo, así que necesito saber cómo va a estar el clima.
Bueno, pero no seas pavote, ¿eh? Porque yo te dije ayer que te quedes tranqui, que estos días iba a estar...
Pero viste que los pronósticos cambian.
Es verdad. De un día para el otro la cosa puede cambiar, ¿eh? En el clima y en la vida. Tenemos una mínima de 17 grados y una máxima de 26. Va a estar algo nublado mañana, pero con solcito, ningún tipo de posibilidad de lluvia. Casi te diría que el mismo panorama se sucederá el día sábado con una mínima de 17 grados y una máxima de 26. Y el domingo lo mismo, 19 y 26, pero aparecen tormentas aisladas a la mañana y a la madrugada, así que nos vamos a despertar el domingo con alguna lluviecita. Disfruten mucho este fin de semana porque el lunes vuelve el calor.
Lea Massa, en algún momento iba a llegar la hora de hablar de lo que pasó ayer en el fútbol argentino.
Así es, Lava Valle, porque comenzó la quinta fecha de este torneo Apertura 2026 con un River que sigue en crisis. Otra piña más que recibe el conjunto que dirige Marcelo Gallardo, que incluso ayer parece hasta haberse contagiado del contexto con ese aplauso irónico a Merlos, al árbitro del partido, que lógicamente derivó en la expulsión del técnico más ganador del conjunto millonario. Un partido en donde me parece Gallardo buscó ganarle el medio a Argentinos y a partir de eso con la pelota generar fútbol. Por supuesto no lo logró y el bichito de la Paternal con un zurdazo cruzado de Hernán López Muñoz le firmó, y aquí abro el signo de pregunta, la carta de salida al muñeco pensando en lo que viene. Ayer no habló en conferencia de prensa Gallardo porque había sido expulsado, lo hizo Vizcay, su ayudante de campo, a quien ahora vamos a escuchar, pero lo cierto y lo concreto es que este 2026, que había arrancado con con algo de ilusión para el hincha de River por lo que se habían generado en las primeras dos fechas, tampoco mucho, porque vamos cinco, se fue diluyendo, o mejor dicho, se fue acercando mucho más a lo que fue la temporada 2025, es decir, para el olvido. Pero escuchemos con atención lo que dijo Matías Vizcay, ni bien finalizó el partido ayer en el Diego Armando Maradona después de la victoria 1-0 de Argentinos ante River.
Estamos bien, hemos hecho una buena pretemporada, estamos trabajando, creemos que vamos a salir con las ideas claras. Sabemos que hoy era un partido difícil, Argentinos juega muy bien y bueno, tratamos de seguir por nuestro camino porque tenemos que mejorar y lo vamos a conseguir.
Ahí estaba la palabra de Vizcay y pensaba, ¿no? Y con esto cierro, no deja de ser un 1-0. Pero que a River hoy en día le hace daño casi como si fuese una goleada, porque es un equipo que sigue aturdido, que no tiene gol, que si no la toca Juanfer no tiene juego. La defensa, que es un espanto, ya no le dan un pase.
¿Estás de acuerdo, Lavazelli, y todo esto?
Y lamentablemente tengo que estar de acuerdo.
Yo creo que el único que zafó de la noche de ayer fue el arquero. Después, el resto, la verdad, están en deuda con la gente, millones y millones y millones que se gastaron con De Michelis, que ahora muchos dicen, che, no era el culpable, no era el responsable, y más millones que se gastaron desde que llegó Gallardo. Los resultados por ahora siguen siendo los mismos.
Pane, hay pelea entre ultravisionarios, ¿sí? En la cima, en la cumbre del poder mundial.
Es la pelea del siglo, diríamos en boxeo, pero no es boxeo, lamentablemente. Jeff Bezos, de un lado, el dueño de Amazon, entre otras cosas, y Elon Musk en el otro extremo del ring, ambos, como vos decías, multimega millonarios, pero además comparten otra cuestión que no es menor en este mundo: son amigos del presidente de los Estados Unidos, de Donald Trump. Bueno, ¿qué hizo Bezos en las últimas horas? Quebró el monopolio satelital que tenía Elon Musk con Starlink. Es decir, ya le está disputando el territorio que era monopolio de Elon Musk. Bueno, Bezos lo que hace es, lo hizo ayer, lanzar nuevos cohetes con la idea de ir, como también quería Elon Musk, a la Luna, o volver a la Luna. Bueno, eso se están discutiendo los dos multimega millonarios. Además, Bezos viene con otro conflicto, ¿no? Es el dueño del Washington Post. Quiere echar al 30% de los trabajadores de la redacción. También allí tiene problemas. El documental de Melania Trump, yo no lo vi, pero no sé si alguien lo pudo.
No, todavía.
Bueno, ese lo produce Bezos.
Ah, mira.
Impresionante.
Claro.
Ojo.
Es decir,
¿productor qué? ¿Ejecutivo?
Sí, puso 35 millones de dólares para hacerlo.
Es decir, alineamiento completo con Donald Trump. Y además, ataque fuerte a la prensa tradicional crítica.
Totalmente.
Y desmantelamiento de un diario histórico.
Del Washington Post.
Estamos hablando del diario del Watergate, sí, nada más y nada menos.
Si bien Trump no dijo nada de este tema del monopolio satelital que ya no tiene Elon Musk, en esta parece estar más cerca de Bezos que de Elon Musk. Pero bueno, hay que esperar porque son dos pesos pesados. No estamos hablando de cualquier empresario.
Me quedé pensando en esto. Ya se están peleando en el espacio. Sí. Imagínense el nivel de potencia económica que tienen esos dos grandes representantes de la industria y de la economía mundial, porque al final son los que se reparten el juego en la economía mundial. Es impresionante. Y lo del Washington Post, ni te cuento, en Estados Unidos es un temazo, porque es como, si bueno, hasta acá es una institución que para ellos es una institución como básica.
Totalmente.
De la democracia. Interesantísimo.
Totalmente.
Pane, 9 horas 31 minutos, vamos a escuchar las noticias.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 9:31 minutos. En La Plata el cielo está despejado. La temperatura 14 grados 8 décimas, humedad 80%. Gobernadores peronistas exigen una reunión a Milei para medir el impacto de la reforma laboral en las provincias. Ellos son Axel Kicillof, Gildo Infrand por Formosa, Sergio Cilioto de La Pampa, Ricardo Quintela de La Rioja, Hugo Paz Alacua de Misiones y Gustavo Meleleya de Tierra del Fuego. Reclamaron la convocatoria urgente al Consejo Federal del Trabajo. Cayó cerca del 30% la compra de preservativos en el mundo entre 2016 y 2022. Lo informó ONUCIDA e indicó que la prevención del VIH y de otras infecciones de transmisión sexual está en riesgo por la falta de financiamiento y acceso a este medio profiláctico. El dato se da en el Día Mundial del Preservativo, que tiene la finalidad de promover programas públicos que garanticen su gratuidad y generar conciencia sobre los beneficios de su utilización. Se espera que Botafogo presente hoy la oferta formal por Cristian Medina. Eso derivará en su salida de Estudiantes, estipulada en el contrato, y en caso de concretarse, el mediocampista firmará por 5 años con el club brasileño. Este viernes se terminaría de confirmar la operación, que el Pincha no puede evitar de ninguna manera. Las 9:33 minutos, el tiempo en La Plata. Cielo despejado, temperatura 14 grados 8 décimas, humedad 80%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Es un montón.
La receta ideal para sobrevivir por las mañanas.
Es un montón.
Hasta las 11.
Siempre me trataste mal, te miraba, me veía y eso me gustaba tanto. Me acerqué, quise hablar, pero vos querías pelear y a mí tanto me gustó que no te duré ni un round. Y a veces pienso cuando me quedo solo, te extraño, te lloro. Recordarte más no me hace bien.
paso y se termina el día. Ando buscando un poquitito de tu adrenalina y en mi cabeza encuentro solo resignaciones. Estoy pagando el precio de mis buenas intenciones. ¿En qué estabas pensando cuando me vine acá? Tiene que haber alguna buena forma de escapar. Si bien algunas cosas pudieron mejorar, me está aburriendo esta mentira de la libertad.
Y a veces pienso cuando me quedo solo, te extraño, te lloro, qué lindo.
Qué lindo es arruinarse con vos, decía ni más ni menos que Llano, que por esa época, vaya así, gustaba de arruinarse. Hoy lo escuchás al
¿qué
Llano?
¿Qué es de la vida de Llano?
No, no, el Llano después de la destrucción. Es como el agua, es un, no
le
sé,
agarró
es un
una
océano
cosa,
de agua calma.
Viste que algunos se pasan de rosca para
no
el otro lado.
No se me puso religioso el Llano. Sí, él habla mucho del amor.
Bueno, eso está bien.
Como comunión, de la cosa de la felicidad desde otros lugares. Pero sí, no se me fue como Juanse o como tantos otros hacia los caminos divinos necesariamente.
No lo objeto, ¿eh?
No, para
se
nada.
Se puede hacer perfectamente, pero a veces llama la atención que se pasan de rosca y se ponen como, si querés...
Y sí.
Peores que...
Profetas.
Sí, porque son como súper...
Y
no,
sí, sale el dedito de no hagas lo que yo hice, pero
no
bueno.
No hagas lo que yo hice todo el tiempo. No, bueno,
no,
en el caso
Llano,
Llano
es, pero
igual está bueno que esté bien.
El Llano es un fenómeno y esta es una de las canciones emblema de Tambiónica. Yo soy una defensora de Tambiónica. Me pasé años diciendo que era una banda mala y entendí que en las letras...
Ah, ¿no? ¿No me parece?
Y no, estuve muy enojada. O sea, no me gustaba Tambiónica y encontré, después de bajar mis prejuicios, a un letrista maravilloso. Así que vuelvo a reivindicar algunos éxitos de Tambiónica.
En una jornada, Verdiñas, que arranca una maratón musical muy importante. Hay mucha gente, incluso ya me dicen dando
dedicándote
vuelta.
¿Dedicándote?
No, y en los alrededores del estadio de River,
ah,
porque
sí,
son los tres recitales de Bad Bunny. En un ratito, si
ahora
querés, escuchamos algo del puertorriqueño.
No, no, vamos
pero
a hablar de él más tarde.
Son los tres recitales de Bad Bunny,
sí,
en el estadio Monumental de Núñez.
Y llega
así
el Cosquín Rock este fin de
también,
te sumo.
También, ¿no?
También vamos a estar hablando de eso en un ratito nada más, porque es uno de los eventos del rock nacional del año. Te diría el evento de rock nacional del año.
Como corresponde a un fin de semana largo con muchísima actividad musical, recitales, cosas para disfrutar. Tenemos también bueno, toda la agenda de carnavales, que está activísima, lo contábamos.
Yo ya estoy invitada a Ensenada.
Ayer,
no sé,
vos tenés el VIP de Ensenada, que es un lindo lugar para darte una vueltita y disfrutar de carnaval. Berizo también, La Plata también. Bueno, todo eso está también como una agenda, bueno, interesante para resolver durante el fin de semana, mi querida Verdiñas. Algunas cuestiones que tienen que ver con la actualidad, ¿eh? Algunas cuestiones que son de agenda periodística estricta. Llamó la atención el video de Alejandra Montioliva, la ministra de Seguridad, que hace unas horas...
Está jugando la sheriff.
Difundió un video en el que se la ve diciendo, bueno, el que las hace las paga, vamos a identificar finalmente a las personas que estaban
calor, ¿no?
Armando esas bombas en Molotov y que, bueno, fueron causar los incidentes y son los responsables de la violencia. El gobierno difundió algunas fotos y cuando se pudo identificar las fotos, quiénes eran los que estaban apuntados por el gobierno como los responsables, bueno, todos dijeron que sí, que estaban allí, pero que estaban protestando y que esa protesta no tenía nada que ver con los que armaron las famosas bombas Molotov, que siguen bajo el manto de sospecha, porque como contábamos ayer, es rarísimo que hayan podido armar todo eso,
no.
Que hayan podido estar un minuto y medio
armando
construyendo
la
bomba Molotov.
Más pasan los días, menos verídico parece, ¿viste?
Tremendo. Bueno, Montioliva desata una casa de brujas,
sí,
detiene a cualquiera, quiere justificar, muestra alguna foto, y cuando muestra alguna foto, lo que termina pasando es lo que decíamos ayer que podía pasar, que los que ella identifica terminan descartados como los autores de los disturbios y terminan confirmando que en realidad hicieron detenciones al tuntún, que desataron casa de brujas y que de lo que se trataba, al final de cuentas, era de reprimir una protesta que hasta el momento en que la policía actuó era una protesta completamente pacífica.
Sí, absolutamente. Incluso la desconcentración lo era también. Lo decíamos también el otro día, pero vale recuperarlo. Fue increíble la cantidad de gente que ni siquiera se enteró que estaba pasando esto en el Congreso y aún así fue reprimida ya.
Pastillita Deportes, Lean.
Mayo de 2026. Anoten esa fecha porque en un rato les voy a dar detalles sobre lo que será la reapertura del Estadio Único Diego Armando Maradona, con una transformación, para mi gusto, histórica, impulsada por la AFA y la provincia, en donde habrá espacios comerciales, mejoras estructurales y también la ampliación de la capacidad del estadio para que funcione todo el año con propuestas variadas para quienes somos de la región y también, por supuesto, para los turistas.
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
Es un montón.
Es un montón.
Lo decía Slava en la apertura, ayer fue un día muy importante porque el Gobierno Nacional logró la media sanción para que viaje hacia el Senado la ley penal juvenil o el nuevo régimen penal juvenil. Lo tenemos en línea al diputado nacional y abogado Ramiro Gutiérrez. Hola Ramiro, muy buenos días. Ayelen Verdiñas, Andrés Lavacelli de este lado, ¿cómo estás?
Buen día Andrés, buen día Ayelen.
Bueno, gracias por atendernos, Ramiro, y por darnos estos minutos. Abramos un poco lo que pasó ayer. ¿Qué mirada tenés también sobre el resultado y sobre este proyecto de ley penal?
Bueno, nosotros ayer presentamos un proyecto propio, es una posición histórica del Frente Renovador, de Sergio Massa, que ha trabajado este tema desde el año 2015. Nosotros entendemos que a partir de los 14 años una persona comprende lo que está bien y lo que está mal, y si comete un delito debe tener consecuencias. Esto lo hemos fundado, presentado un código penal, hemos presentado legislación, pero no coincidimos con el proyecto del gobierno. El proyecto del gobierno es solo un anuncio donde se baja la edad de comprensión de la criminalidad de un acto, pero no se establece todo lo necesario para poder tratar a un joven ni para dar las respuestas y garantías que la víctima necesita en estos casos. El proyecto vino vacío, así que no acompañamos en general el proyecto del gobierno y presentamos nuestra mirada propia, que trae régimen, trae fiscal del joven, trae juez del joven, trae defensor del joven, y la creación de al menos 8 respuestas, las respuestas terapéuticas, las respuestas laborativas, las educacionales, y le exigimos al gobierno que lo modifique y que mande una ley complementaria que debió haber venido con este proyecto, con todas las partidas y fondos necesarios para evitar que el delito del joven se cometa, porque donde hay que trabajar es siempre en el antes y no cuando hay una víctima,
claro,
y cuando hay un joven frente al juez.
Ramiro, te pido algunas precisiones respecto de lo que se aprobó. ¿Cuáles son los límites? Se baja la edad de punibilidad de 16 a 14 años, eso lo tenemos claro. ¿Cuáles son los límites respecto a qué penas pueden recibir los menores? ¿Qué dice la ley respecto de, o el proyecto de ley respecto de qué pasa cuando un menor comete un delito grave? ¿Cómo es el tratamiento que se le va a dar a esa cuestión? ¿A qué sistema, si vos querés, de encierro va a ser derivado? ¿Cómo es todo eso?
Bueno, primero el proyecto aplica el Código Penal. Sí establece un límite, no se pueden exceder los 20 años para la aplicación de una pena, pero tiene una lectura del proyecto muy difícil respecto a los lugares de internamiento. Prevé 2 en su texto expreso, uno que es el abierto y otro que por la interpretación legal podemos entender como un centro cerrado. Va a haber que prestar mucha atención al decreto reglamentario que define estas cuestiones, y tiene una cláusula al final agregada a partir del trabajo, supongo, para obtener el consenso, de la vía presupuestaria. Dos imputaciones presupuestarias para ponerlo en marcha. La primera es, primero, lo que hay que decir es que es muy escaso lo que se prevé y no alcanza para dotar de institucionalidad, crear el centro cerrado, el abierto, el terapéutico. Y segundo, que se lo da al Ministerio de Justicia. Y el Ministerio de Justicia, la verdad, no tiene nada que hacer en este tema porque el régimen penitenciario a nivel nacional, que es donde estamos hablando, pertenece al Ministerio de Seguridad. Le quedaron a Bullrich las cárceles y la implementación de cualquier otro lugar de detención de una persona. Así que me parece que es una ley que trae política en su interior, porque el dinero está yendo claramente para Cuño Olivarona. Se ha desfinanciado a las provincias, los gobernadores se van a quedar con el problema porque ahora hay una ventana más baja de ingreso al sistema penal. Esto va a recalentar ya los lugares de encierro que tiene, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, y no viene ni siquiera un peso para poder tener un programa educativo, un programa terapéutico, o para mejorar las condiciones o mejorar los sueldos del personal que hoy está tratando a los jóvenes que han cometido un delito en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo.
Ramiro, en algún punto, digo, te estoy escuchando sobre todas las resistencias que ayer aparecían en el debate también, y me quedo pensando, hubo una parte del bloque del cual formás parte que votó a favor, decime si me equivoco, del capítulo 1, que plantea en algún punto el espíritu de la norma, que tiene que ver con esa baja de responsabilidad penal. Hay en algún punto un apoyo también a un proyecto que al mismo tiempo le encuentran muchas fisuras.
Sí, yo voté el capítulo 1, que es donde está la baja de la imputabilidad.
Claro.
También pedí al gobierno y después voté el resto de lo que es mi proyecto, que es un proyecto estudiado que tiene 60 artículos y que da una respuesta a quien comete un delito.
Bueno, pero sabemos que eso probablemente no suceda. Digamos, no es un gobierno que se caracterice por tomar en cuenta proyectos de la oposición y modificarlos.
Eso no voté con el gobierno, pero yo tengo una convicción. Mi convicción es muy clara y la he expresado siempre. Cuando uno tiene un problema, al problema hay que atenderlo, no hay que mirar para otro lado. A los 14 años, cuando un joven te pone una pistola en la cabeza y aprieta el gatillo, sabe que te va a lastimar o que te va a matar. Y eso yo lo he expresado toda mi vida, lo sostengo con mi firma y con mi voto, y es lo que pasó ayer. Ahora, dicho eso, que es así, yo voy a trabajar siempre para que estén dadas todas las condiciones para que en el derecho argentino se traten los dos derechos, que esté garantizado un debido proceso para quien cometió un delito, pero también la defensa de la sociedad y la víctima.
Ramiro, ¿y cómo quedó el proyecto aprobado? ¿A vos te parece que va a posibilitar la prevención de estos casos aberrantes que hemos visto, o que no lo va a hacer?
Yo creo que el proyecto tiene un déficit estructural, lo hemos fundado y hemos dado todos los argumentos para que pueda ser declarado inconstitucional, así como salió votado. Por eso en general no fue acompañado ni por mi fuerza, ni por todo Fuerza Patria.
Respecto de...
Creo que lo van a poder sacar en el Senado, donde también nosotros tenemos una debilidad en las manos, como para poder atacar el sustracto del proyecto, que es en lo que todos estamos de acuerdo que está mal.
Recién decías que tiene inconstitucionales o cláusulas que podrían ser vetorias de la Constitución. ¿Podrían avanzar en algún planteo en la justicia por esta cuestión de la inconstitucionalidad?
Nosotros primero somos dos poderes diferentes, pero le hemos dado todas las herramientas al otro poder, que es el Poder Judicial, y quedaron plasmadas en la fundamentación de mi proyecto, que pueden ser trasladados inmediatamente para ser atacados de constitucionalidad si este proyecto intentara ver la luz de la forma que ha sido legislado.
Gracias, Ramiro, por estos minutos con la radio pública. Le mandamos un abrazo.
Que sigas muy bien. Adiós.
Muchas gracias. Pasaba el diputado nacional, el abogado Ramiro Gutiérrez, explicando un poco cómo votaron, qué les preocupa y qué ven de cara a la discusión en el Senado de la ley penal juvenil.
Todavía es temprano, pero
ya hay que estar de pie.
Lúcidos y dispuestos. Es un montón.
De sol a sol.
Vení a disfrutar de un verano cuidado. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1900. 905 con calidad insuperable.
Supermayorista Vital. Buenos momentos comienzan en Vital. Ahora sí disfrutas cuando venís a Vital. Porque es picada con amigos, el asado del domingo. Es la compra familiar, llevas de todo en Vital. Vital, ahora sí disfrutas Vital. Siempre Vital.
Supermayorista Vital. El mayorista de tu ahorro.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Vení a disfrutar de la experiencia interactiva. Vidas submarinas, arte, ciencia y soberanía. Instalaciones artísticas y visuales. Exposición de fotos y talleres para las infancias. Gratis, de martes a domingos, de 15 a 21 horas en Museo Mar, Mar del Plata. No te la pierdas y conocé toda la riqueza del océano.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Descarga la nueva aplicación móvil en Play Store de Android y Apple Store. Radio Provincia Oficial.
Entra y dale play.
Entra y dale play.
Radio Provincia Oficial.
Subite a tu radio desde cualquier lugar del mundo.
Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
9:52. Me voy hasta la ciudad de Luján, a donde tengo esperándonos a nuestra movilera Marcia Ojea. Marci, buen día, ¿cómo andamos?
Muy buenos días, así es. Hoy en Luján, porque hoy la localidad recibirá la visita del gobernador Axel Kicillof. Bueno, varias inauguraciones. Por un lado, un centro de atención primaria de salud en el barrio Luchetti. También se va a estar inaugurando algo muy importante, muy esperado por los vecinos de Luján, que tiene que ver con un puente de hormigón y también entregas de patrulleros. Estoy con el intendente de la localidad de Luján, Leonardo Boto, que muy amablemente nos está guardando para charlar unos minutitos con la radio pública. Buen día, ¿cómo está, intendente?
Muy bien, muy contento de poder estar recibiendo en unos minutos más al gobernador para inaugurar dos obras trascendentales. El tercer puente que inaugura el gobernador en su gestión. Inauguramos en el 2022 Olivera, luego Almirante Brown en el 2025 y ahora el Puente de los Huesos. ¿Qué significa inaugurar puentes? ¿Simplemente caminos que nos conectan? No. Estos son los tres puentes que había que cambiar para evitar inundaciones en Luján. En el marco de un trabajo muy grande para prevención de inundaciones, estaba el recambio de estos tres puentes que estamos concretando. Y después, un barrio popular, aquí en la importante localidad de Opendoor, partido de Luján, este centro de atención primaria de la salud, que más que un centro de atención primaria de la salud es un policlínico, más de 12 consultorios, diferentes especialidades, un Zoom de la comunidad, enfermería, sala de trauma, entrada de ambulancias, realmente un antes y un después a nivel de salud. En este lugar, en esta localidad de Opendoor, donde nuestro centro de atención primaria tenía la mayor demanda del distrito, ahora podemos complementar con este nuevo centro de atención primaria, que insisto, más que un centro de salud, es un policlínico, porque es enorme, enorme por lo menos para la escala que manejamos aquí en Luján. Y además de eso, por si eso fuera poco, como decían antiguamente, vamos a presentar una serie de patrulleros. Cuatro patrulleros policiales de la provincia van a ser presentados y entregados a la Fuerza Provincial para que empiecen su, su servicio. Así que bueno, una mañana muy importante, una mañana donde estamos concretando obras trascendentes para Luján.
Intendente, lo voy a poner en comunicación con Andrés Cavazzelli y a Yelén Verdiñas para que charle unos minutos.
¿Qué tal, Intendente? Andrés lo saluda, ¿cómo vamos?
Muy bien, muy bien.
Le quiero preguntar, recién hablaba de este centro de atención primaria, usted lo describía como una especie de policlínico por las dimensiones y las capacidades que tiene. Le quiero preguntar algo que, bueno, nos suelen contar algunos intendentes con los que charlamos y que tiene que ver con la demanda de salud que están recibiendo los municipios por las dificultades que hay en la cobertura de obras sociales, por la gente que queda afuera por el tema PAMI. Bueno, ¿cómo están en Luján en ese tema? Y si tienen alguna ayuda o alguna posibilidad de diálogo de del tema también con el gobierno nacional.
Mirá, muy bajo, la verdad que el gobierno nacional, no, ni siquiera uno llama al ministerio y no hay nadie que te atienda el teléfono. No sabemos obviamente ni dónde está el ministro, ¿no? Pero del hecho que te atiendan el teléfono ya cuesta, cuesta articular algún tipo de política en común, como se hizo toda la vida y como debe corresponder, porque acá hay una responsabilidad institucional más allá de los colores políticos de turno. Imagínate que la salud no puede esperar, y la salud la tenemos que construir entre nación, provincia y el municipio. Y hoy verdaderamente está completamente ausente. Nosotros estamos soportando un aumento muy grande de la demanda, no solamente de la gente que no tiene cobertura, sino también de la gente que tiene cobertura, porque hay gente que por ir al médico le recetan un remedio, no puede pagar el porcentaje por más obra social que tenga y termina viniéndolo a pedir el sistema público.
Claro.
Y por suerte, entre el hospital provincial que tenemos aquí en Luján, entre las 25 salas de atención primaria de la salud, con un trabajo muy coordinado, vamos intentando dar respuesta, respuesta importante a nivel de prótesis, a nivel de medicamentos, pero estamos ante un sistema saturado, hasta un sistema que cada vez venimos batiendo récords. El año pasado, 2025, batimos récord de consultas, de atenciones, de días de internación, de intervenciones quirúrgicas, y yo ya creo que para lo que va, comparando enero, febrero de este año con el año pasado, estamos superando las cifras. ¿Por qué? Porque mucha gente que se cae del sistema privado, de obras sociales y demás, claro, termina viniendo al sistema público.
Me quedé pensando también en lo que dijo respecto de la cuestión de las inundaciones, que es siempre una prioridad para los vecinos poder evitarlas por la destrucción que provocan. Explíquenos un poquito más cómo es el funcionamiento de, bueno, este puente, que está en relación con otros que se hicieron antes. ¿Cuál fue la última vez que tuvieron problemas ahí en Luján? ¿Cómo están manejando ese tema?
Mira, las últimas grandes inundaciones donde Luján aparecía bajo el agua, la basílica ahí emergiendo de la agua, y esas imágenes terribles fueron 2014-2015, dos inundaciones sucesivas. Después hubo otras inundaciones de menor calibre, pero bueno, ahí se puso un plan, se elaboró el plan. Justamente el actual gobernador era ministro de Economía de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Conseguimos una financiación internacional de la CAF. El gobernador actual, en su momento ministro de Economía, firmó la deuda soberana y pudimos acceder a ese crédito. Luego vino el cambio de gobierno, el gobierno de Vidal ejecutó solamente el 0,4% del proyecto, y cuando llegó Axel a la gobernación se puso en marcha de nuevo. Empezaron las obras, que es el endicamiento muro inferior, muro superior de el a través del río Luján, cuando atraviesa la ciudad. La única ciudad que atraviesa el río Luján es Luján, entonces cuando crece el río inundaba la ciudad. Son 5 kilómetros de endicamiento, una intervención de 132 kilómetros, atraviesa 13 partidos de la provincia de Buenos Aires al río Luján, y hay obras en todos. Obviamente la mayor inversión está en Luján. Y además del endicamiento, y además de la apertura del cauce, y además de la limpieza del cauce, había que remover tres puentes que hacían de contención. Bajaban los troncos, bajaba la inundación,
claro,
bajaba todo, trababa todo y rebalsaba el agua. Bueno, se arreglaron los tres puentes. Y si Dios quiere, fines de marzo vamos a estar haciendo la inauguración de lo que nosotros decimos la obra del siglo. Para Luján, la obra de prevención de inundaciones es la obra del siglo. Y después de 5 años de trabajo ininterrumpido, si Dios quiere, la Virgen también, y por supuesto el gobernador acompaña, fines de marzo vamos a estar terminando la obra que hace 100 años espera Luján.
Gracias, intendente.
Muchas gracias.
Abrazo.
Un gran abrazo.
Gracias, intendente. Bueno, el intendente Leonardo Botto de Luján, esperando la llegada del gobernador Axel Kicillof, que en minutos nada más va a estar arribando aquí a Open Doors a inaugurar este centro de atención primaria de salud, que como bien dijo el intendente, es un centro que no parece una salita, ¿no? Todo lo contrario, porque tiene un espacio.